Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de la Comisión Financiera de Control. Hoy es un poco una jornada especial. La convocamos esta sesión un poquito más pronto de hora. Es una jornada especial porque tenemos un ponente de excepción. Es una jornada especial también porque cerramos un curso académico que desde el punto de vista de la comisión yo creo que nos incentiva, porque hemos hecho muchas cosas este año, nos incentiva a buscar el año que viene cubrir listones más altos y buscar mejoras en cuanto a las aportaciones o en cuanto a las formación o en cuanto a las cosas que podamos obtener de la comisión. Y también la planteamos como especial porque los miembros de la comisión, o por lo menos las personas que la llevamos, decidimos darnos un pequeño homenaje en el fin de curso. Dijimos, bueno, vamos a buscar cómo nos podríamos dar un homenaje, y el homenaje está en la persona de Emilio Ontiveros, que es la persona que nos va a dar hoy un poco esta ponencia de cierre. El título de la ponencia es El entorno financiero actual, amenazas y oportunidades. Es un título atractivo por lo que supone de análisis de la realidad y de desafío por la mejora. Tal vez las características más destacables del entorno financiero actual podrían ser la necesidad de adaptarse a entornos cambiantes, la regulación tal vez excesiva en algunos momentos, en mi opinión también la necesidad de ser coherentes con los planteamientos estratégicos que se tienen, pero también con un cambio en una gestión más táctica en el corto plazo. Y en cuanto a las cosas que están preocupando a los particulares en España, una actividad productiva tal vez muy concentrada en muy pocos sectores y algo de lo que estamos hablando todos los días, que es el endeudamiento de las familias, no solo por su vulnerabilidad ante los cambios en los tipos de interés, cuanto en las posibilidades de que ese sobreendeudamiento, ese endeudamiento excesivo, repercuta o pueda tener repercusiones en función de la situación del empleo. Estoy seguro que Emilio los analizará con rigor, con capacidad de síntesis nos ayudará a entenderlos mejor y a formarnos una mejor opinión. Emilio Ontiveros es una de las voces de referencia y de resonancia que existen en nuestro país. Es, si me permite Emilio esa pomposa definición, lo que se llama un líder de opinión. Nosotros no solo le damos la bienvenida nuevamente, porque ya nos has dicho que has colaborado con nosotros en otras cosas, sino que te queremos agradecer la predisposición que has tenido a colaborar con nosotros. La verdad es que leer un currículum de Emilio Ontiveros es arduo, pero vamos, permitidme que os dé algunas referencias. Emilio Ontiveros Baeza es licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Trabajó durante más de 7 años en empresas industriales de ámbito nacional antes de iniciar su carrera como profesor universitario. Es desde 1985 catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid, de la que ha sido vicerrector durante 4 años. Es fundador y consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales y es presidente de Tecnología de Información y Finanzas de la Escuela de Finanzas Aplicadas y de Afinet Global, todas ellas empresas del grupo Analista. Autor y coautor de varios libros y numerosos artículos y colaboraciones en revistas especializadas sobre economía y finanzas internacionales, entre las que se destacan Mercado de Eurodivisas, Análisis de su evolución e implicaciones, publicada en el 80, Mercados de Futuros e Instrumentos Financieros, Pirámide de 1984, Mercados Financieros Internacionales, Pasacalpe del 91, Economía en la Red, Nueva Economía de Nuevas Finanzas, Taurus 2001, Tecnologías de Información y de la Comunicación, TIC, Crecimiento Económico y Actividad Empresarial, especial referencia a España, galardonado con el noveno premio Círculo de Empresarios de Investigación Económica. Cabe destacar que dirigió la colección de economía Blume Ediciones, en la actualidad es director de la revista de economistas del Colegio de Economistas de Madrid y del Anuario de Economía y Finanzas del País y miembro del Consejo de Redacción de varias publicaciones científicas y profesionales. Asimismo, ha impartido seminarios y conferencias en múltiples foros, tanto nacionales como internacionales. Profesor de la Autónoma de Madrid, donde sigue ejerciendo la docencia, ha sido profesor de las siguientes instituciones: Universidad Complutense de Madrid, École Supérieure d'Angers, Universidad de Zaragoza, ICADE, Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Escuela de Finanzas Aplicadas. Como presidente de la Comisión Financiera y Control, es un honor tener a Emilio Ontiveros con nosotros. Te agradezco nuevamente que hayas aceptado nuestra invitación y sin más, te cedo la palabra. Gracias.
Muchísimas gracias, buenas tardes. El placer es mío al estar nuevamente en el Colegio de Economistas de Valencia, hacerlo además en el contexto de su comisión financiera, hacerlo con colegas y poner en común algunas consideraciones acerca del entorno económico-financiero que domina hoy la realidad. El objetivo de la presentación mía es destacar lo que yo considero son las piezas básicas en cualquier análisis hoy de la realidad financiera, de la realidad financiera internacional y de la realidad financiera española. Hablar del entorno financiero español, en cualquier caso, en un entorno como el que hoy preside la economía, es hablar de ese entorno internacional. La economía española no puede entenderse, el entorno financiero español es difícil de calibrarlo si no es con referencia a lo que ocurre internacionalmente. Me gustaría que tras la presentación hubiera elementos suficientemente sugerentes como para que estableciéramos una discusión posteriormente. Bueno, lo primero que hay que destacar, la presentación se va a quedar, la presentación la tienen en el colegio, supongo que cualquiera que esté interesado se le puede hacer llegar por vía electrónica. Lo primero que hay que destacar es que el mundo está en una de las fases más dulces de la historia, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Hacía muchísimas décadas que el mundo no crecía a tasas en el entorno del 5%, que es mucho, y al mismo tiempo que lo hiciera de la mano, en pareja, de algo fundamental, que es el crecimiento del comercio. Lo primero dice, bueno, que el entorno económico, que la demanda es muy favorable. Recuerden que la economía española está creciendo al 3,5%, recuerden que Europa está creciendo por debajo del 2%, recuerden que Estados Unidos está creciendo en torno al 3 y pico, por tanto el mundo está creciendo al 5%. Oportunidades. Pero la mayor oportunidad es que el entorno global se está traduciendo en la definición de una escena amplia, que el comercio mundial crezca muy por encima de lo que crece la economía. Eso significa que el que tenga algo que vender no puede quejarse de que no tiene mercado. El mercado está creciendo más de lo que crece el PIB mundial. Y a la vez está creciendo algo que es muy importante, que para los economistas es muy importante, pero para los empresarios también, que es el cociente entre el valor del PIB y la población. El PIB por habitante en el mundo crece. No siempre ha sido así. Ha habido momentos en los que crecía el PIB, pero crecía más la población y por lo tanto era difícil. Era difícil que aumentara ese indicador, en última instancia, el más expresivo del bienestar, de la prosperidad económica. Eso quiere decir que la demanda de los individuos crece. En una economía en la que no crezca a ritmos sostenidos el PIB per cápita, mal asunto. Mal asunto en términos de distribución, es decir, mal asunto en términos sociales, pero mal asunto en términos de negocio. Por tanto, la otra noticia buena es que, a pesar de que crece la población en el mundo, el crecimiento del producto es algo superior. Las noticias menos buenas vienen de la mano de unos precios de las materias primas relativamente elevados. Tomemos como base el 95, que es lo que toman muchos análisis, o tomemos como base el principio de 2005, ¿no? El caso es que las materias primas están caras y dentro de esas materias primas, qué duda cabe que la principal inquietud la tenemos que centrar en el precio del petróleo. Tener un precio del crudo hoy, en términos monetarios, en el entorno al barril de Brent de $70 el barril es una mala noticia, aunque ya empecemos a acostumbrarnos a ella. Recordemos que los presupuestos en la mayoría de los países estaban elaborados con previsiones medias del entorno del 30 y tantos dólares barril. Pero además es una mala noticia, porque en ese precio están influyendo razones que tienen que ver con lo que hemos visto antes, razones con la demanda. Si el mundo está creciendo, hemos dicho, a ritmos del 5%, y como ahora veremos, hay algunas economías que están creciendo de forma espectacular, algunas economías emergentes, lo razonable es que la demanda de energía se tense, pero no es razonable que se tense hasta $70, $30, $40. El resto es un sobreprecio, el resto es una prima de riesgo que estamos pagando, eso que genéricamente se ha llamado prima de riesgo geopolítico, según lo acuñara el propio Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal estadounidense, para denotar factores extraeconómicos que tienen que ver con la existencia de perturbaciones en la zona del planeta donde se bombea el 40 o el 42% del crudo mundial. Son tan torpes, yo diría, quienes nos gobiernan a nivel global, que han ido a complicarse la vida, han ido a jugar a la guerra, maldito juego, dicho sea de paso, pero han ido a jugar en el peor sitio. Yo siempre recuerdo cuando de pequeños nos decían que no jugáramos al balón cerca de donde había cristales, cerca de donde había ventanas. Niños, iros a jugar al balón a otro sitio. Los políticos se han puesto a jugar a la guerra, suponiendo que eso fuera un juego, en el sitio donde se produce el 40% del petróleo mundial. El resultado, lógicamente, es una permanente prima de riesgo. No solamente el barril no se ha reconducido a esos niveles que algunos llegaron a prometer de $12 el barril, sino que estamos pagando un precio relativamente caro. Y eso es una amenaza. Es la primera de las nubes que se interponen en lo que podría ser una navegación tranquila por la economía mundial. Afortunadamente, a pesar del incremento en el precio de las materias primas, la inflación incorporada, la elevación reciente en la mayoría de los países, está en mínimos históricos, tanto en las economías avanzadas como en las economías menos desarrolladas. Y esto es una muy buena noticia. Uno podría decir que los economistas, que la política económica ha aprendido a controlar la inflación. Recordemos que hubo épocas en que teníamos tasas de inflación ciertamente elevadas. En consecuencia, si la inflación no es el problema de antaño, los tipos de interés tampoco son una amenaza como eran en el pasado. A pesar de los repuntes en los tipos de interés de referencia, en los tipos de interés mayoristas de los principales bancos centrales, de todos los bancos centrales del mundo, con la excepción del Banco de Japón, todos los bancos centrales del mundo llevan años o meses subiendo los tipos de interés. A pesar de todo, si uno tuviera que calcular un índice único expresivo del nivel de los tipos de interés mundiales en términos reales, descontada la inflación, veríamos que el nivel es también favorable. Es decir, nos encontramos con que la economía mundial crece, con que crece el comercio mundial y a la vez el precio del dinero en términos globales está en niveles relativamente reducidos a pesar de esas amenazas en los precios de las materias primas. Uno diría que incluso los muy sensibles mercados de bonos, los muy sensibles mercados donde se cotizan los bonos del tesoro de la mayoría de los países, no solo no son conscientes de que exista una amenaza inflacionista, sino que tampoco parecen darle mucha importancia a la situación presupuestaria de la mayoría de los gobiernos. Fíjense que el tipo de interés a largo plazo, es decir, la tasa interna de rentabilidad, el tipo con el que cotizan en el mercado secundario los bonos públicos a 10 años, que es un poco la referencia más importante de los tipos de interés a largo plazo, no ha dejado de descender en una tendencia a largo plazo. Es verdad que recientemente nos estamos viendo repuntar de forma ligera, y ello a pesar de que los déficits públicos en algunos de los países más avanzados han experimentado un deterioro. Bueno, aquí habría que ser especialmente delicado y decir que lo que realmente ha ocurrido es que en algunos países de Europa el déficit público ha ascendido, no de forma espectacular. El promedio del déficit público en Europa está en torno al 2%, y lo que sí está incidiendo ahí de forma muy significativa es el saldo estadounidense y el de algún otro país como Japón, que es verdad que tienen déficits públicos elevados. Estados Unidos, a pesar de tener un gobierno ortodoxo en lo económico, supuestamente ortodoxo en lo económico, tiene un déficit público del 4%. Si estuviera en Europa, ya lo habríamos suspendido, ya lo habríamos enviado a las hogueras del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento. Pues bien, a pesar de eso, los mercados financieros, el mercado secundario de bonos públicos, que es probablemente uno de los mercados más profundos, más eficientes del mundo, no parece inquietarse. Porque aquí hay una primera paradoja interesante para estudiar para los profesionales de las finanzas, y es que a pesar de que el déficit público aumenta, el tipo de interés que exigen los mercados por financiar a los gobiernos no ha aumentado en la misma proporción. El otro elemento de inquietud que yo creo que hay que tener en cuenta es lo que de forma un tanto eufemística se llaman los desequilibrios globales. No hay informe financiero mundial en el que no se diga cuidado con los desequilibrios globales. ¿Qué quiere decir esto de los desequilibrios globales? Como señalaba, un eufemismo, porque en realidad lo que hay detrás de esa expresión es un déficit exterior estadounidense muy amplio. Estados Unidos tiene un déficit en su balanza de pagos por cuenta corriente que va camino del 8% del PIB. Eso en términos mundiales es casi un 2% del PIB mundial. Es decir, la principal economía del mundo tiene un agujero en sus cuentas exteriores muy importante. Algo así como 790 mil millones de dólares necesita al año Estados Unidos para funcionar, para que la maquinaria siga funcionando. El resto del mundo le tenemos que enviar dinero, le tenemos que enviar ahorro por unos 700 y pico, casi 800 mil millones de dólares. Es verdad que la contrapartida de ese desequilibrio exterior la tenemos básicamente en economías emergentes, en economías asiáticas. Ni siquiera Europa, hasta hace algunos años el área euro tenía un superávit en sus cuentas exteriores frente a Estados Unidos. Ahora básicamente Japón y China. El resultado es que los pasivos netos de Estados Unidos frente al resto del mundo son elevados. El resultado es que Estados Unidos puede complicar la estabilidad hoy financiera mundial si en algún momento tuviera problemas para financiar ese déficit exterior. Los tipos de interés están bajos porque todo el mundo tiene hasta ahora una cierta disposición a seguir financiando el déficit exterior americano. Desde luego los chinos tienen 800 mil millones de dólares en reservas, y los japoneses un poco más. Es decir, el Banco Central de China no para de comprar dólares diariamente en los mercados, no se los mete en el cajón los dólares que compra, sino que los dólares que compra los cambia por bonos del Tesoro, fundamentalmente bonos del Tesoro. Y lo que sí están acumulando tanto los japoneses como los chinos son unas carteras de bonos del Tesoro americano muy importantes. Si algún día dejaran de comprar bonos los chinos o los japoneses, a nadie se le oculta, no hace falta ser un lince para verificar que el precio de los bonos caería, o lo que es lo mismo, la tasa interna de rentabilidad, los tipos de interés de los bonos subirían. Y las familias americanas que financian sus hipotecas, a diferencia de las españolas, con tipos de interés a largo plazo, con tipos de interés referenciados a los bonos, verían encarecido el servicio de su deuda. Por lo tanto, el mundo tiene una primera amenaza, con arreglo al enunciado de la charla, ¿no? La consistente en que, otra vez, la principal economía del mundo tiene una dependencia financiera del resto probablemente excesiva. Nunca Estados Unidos tuvo un déficit exterior tan abultado. Y nunca, o mejor dicho, nunca desde el periodo de la administración Reagan hubo una combinación de los dos déficits. Los déficits gemelos, que llaman los estadounidenses, un déficit público y un déficit exterior, que determina una capacidad, una necesidad de absorción de ahorro del resto del mundo. Para seguir ahorrando, para seguir atrayendo capital del resto del mundo, el dólar tiene que ser atractivo. Es decir, para corregir esos desequilibrios que vemos en la pantalla, el dólar está abocado necesariamente, antes o después, de forma continua o interrumpida, a experimentar depreciaciones adicionales. En la historia de la economía nunca se vio a un país que tuviera moneda propia que, teniendo un déficit exterior abultado, y un déficit como el americano muy abultado, su moneda no experimentara depreciaciones en el medio y largo plazo. Por eso no es ninguna premonición genial señalar que efectivamente el dólar tiene que ceder un poco más a la baja. Entre otras cosas, tiene que ceder a la baja para que se abaraten los activos denominados en dólares y el resto del mundo encuentre interés en comprar lo que está denominado en dólares. Hasta ahora ese proceso ha funcionado muy suavemente, hay que decirlo. Venimos diciendo, lo viene diciendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la propia Reserva Federal estadounidense: cuidado, estos desequilibrios son excesivos. Pero la verdad es que el sistema financiero mundial está funcionando muy bien, y la disposición a seguir mandando ahorro, ya sea para comprar bonos del Tesoro, para comprar acciones denominadas en dólares, para prestar en definitiva a los Estados Unidos, es una disposición fluida. Eso dice mucho en favor, uno, del sistema financiero mundial, y dos, en favor del sistema financiero americano. La gente mete dinero en el sistema financiero estadounidense porque sus mercados y sus instituciones funcionan muy bien. Muy bien. Y uno sabe que cuando compra una acción en Wall Street, se va a encontrar con un mercado bien organizado, se va a encontrar con un mercado líquido, profundo, que no va a generar ningún problema. Y cuando uno compra bonos del Tesoro, o cuando uno compra o hace una OPA en ese mercado, sabe que no va a encontrar ningún problema. Pero no nos engañemos, no es bueno. No se puede concluir que el hecho de que la principal economía del mundo tenga un déficit por cuenta corriente tan importante es una cosa insignificante. No. Estas son las necesidades de financiación de este año, del año pasado, 2005. Y eso es como lo ha financiado. El sector privado del resto del mundo ha financiado 600.000 millones de dólares. La gran cuestión que cualquier lector, no hace falta ser un analista muy avezado, cuestiona es: oiga, ¿esto va a seguir así de suave, de fluido toda la vida? No necesariamente. La contrapartida de esos desequilibrios está en gran medida en eso que conocemos como economías emergentes. Hay una paradoja primera que también como economistas conviene llamar la atención sobre ello, y es que los principales financiadores de ese desequilibrio exterior, como he dicho, son economías emergentes y Japón. Por ejemplo, América Latina este año, vamos, no solo este año, lleva ya algunos años ahorrando en términos netos y pasando el ahorro a financiar a los Estados Unidos. Llama la atención, cuando realmente América Latina lo que necesita es fortalecer su stock de capital. Lo razonable es que una economía en desarrollo, de igual forma que lo razonable es que una empresa en proceso de lanzamiento, sea deudor neto. Sin embargo, son las economías emergentes que están creciendo muy favorablemente. Pero hay que destacar dos dentro de esa categoría de economías en desarrollo: China e India. A China hoy ya no se dice nada nuevo. Hace 8 o 10 años, cuando uno hablaba de China, decía, bueno, el punto exótico de toda la conferencia, ¿no? Pues claro, China lleva 10 años creciendo al 10%. Otro desafío a lo que conocemos los economistas. Nadie de los que estamos aquí hemos visto una economía 11 años seguidos creciendo por encima del 10%. Jamás. Una economía que está de alguna forma liderando producciones en el contexto global, no solo, como muchas veces podríamos pensar desde la Comunidad Valenciana, intensivas en manufacturas baratas. Claro que los de Elche saben lo que es China, pero hay que recordar que el 32% de lo que vende al resto del mundo China es microelectrónica, no es calzado barato, no es tejido barato. ¿Quién pillara esas exportaciones de microelectrónica, verdad? China está llamado. Ya es la cuarta economía más importante del mundo, ¿no? China está llamado a jugar un papel importante, muy importante, antes de que nos jubilemos la mayoría de los que estamos aquí. Porque China está en paralelo haciendo una inversión brutal en intangibles. Algo que otros estamos despistados. China lleva años invirtiendo en educación y en alfabetización tecnológica a un ritmo espectacular. China lleva construyendo, creando una base de I+D espectacular. No nos extrañe, a la vuelta de la esquina, verla en una gran potencia, en una de las dos grandes potencias económicas mundiales. Y ahora tiene capacidad de ahorro. Ahora anda paseándose por el mundo comprando cosas. Compró la IBM. La IBM ya no es lo que era hace dos años. Toda la división de ordenadores personales de IBM es China. Es Lenovo, no es IBM. Pero no hay a su vez empresa multinacional de cierta envergadura que no esté en China. China presenta también una curiosidad para los analistas económicos, para los economistas. Y es que en ocasiones se cree que es una economía muy proteccionista, que solo vende. No es verdad. Compra. China es la gran compradora del mundo. Y China recibe inversión de todo el mundo. El 60% de lo que exporta China no son chinos los que exportan. Son compañías extranjeras. La mayoría de ellas americanas. es el paradigma de la nueva globalización. Y en cierta medida la India va camino de lo mismo. En la India hay algunas regiones que hace apenas 6 o 7 años tenían una importancia económica menor, que hoy son los principales exportadores de inteligencia. Bangalore, en la India, es el principal vendedor de software a los Estados Unidos, a Silicon Valley, California. ¿Cómo ha sido posible que en apenas 10 años hayamos visto que un país que creíamos subdesarrollado, donde es verdad que todavía hay gente por debajo de la línea de la pobreza, que hoy se haya convertido en exportador de intangibles de alto valor añadido, cuando todavía aquí nos estamos preguntando qué hacer con sectores tradicionales vulnerables a la competencia? Sus autoridades vieron la jugada hace 8 o 10 años, y en lugar de fomentar sectores poco intensivos en conocimiento, lo que hicieron fue arbitrar, crear un terreno de juego intensivo básicamente en educación no cara, tecnologías, ingenierías, y liberar obstáculos a la capacidad para emprender, generar incentivos para que la natalidad empresarial creciera. El resultado es que la balanza de pagos de la India tiene un superávit en intangibles envidiable. Exporta inteligencia. Ya no solo son call centers. Eso era hace 5 o 6 años, es verdad. A uno se le perdía la tarjeta de crédito en Nueva York, llamaba por teléfono y decía: oye, me ha perdido la tarjeta de crédito, y le contestaba a alguien desde la India. No. Ahora nos encontramos con talleres, con laboratorios, con centros de I+D de las más importantes compañías de software del mundo, que valoran a los ingenieros, a los matemáticos indios, y que invierten, y el resultado es que exportan. No discuten sobre si hay que exportar más textil, más calzado o menos. Hace años que las autoridades dijeron: inversión en inteligencia. Y van camino de ser una de las potencias mundiales, sin duda. Ojo a la India, porque no la vamos a ver como a China, haciéndonos daño en el calzado o en las camisetas, etcétera, etcétera. Vamos a ver un fenómeno nuevo, y es liderar la economía del conocimiento en no pocos años. También uno se queda sorprendido al ver los ritmos de inversión pública en educación, espectaculares. Lógicamente, como haríamos en cualquier empresa nuestra. Yo en mi empresa, si doy con una clave capaz de generar incrementos de la productividad a medio plazo, lo que hago es invertir. Lo extraño es que haya economías avanzadas como la española, que hayan estado 10 años teniendo gastos en educación de los más bajos de Europa, como si no nos hubiéramos dado cuenta de que ahí estaba una de las claves para dejar de ser vulnerables a la deslocalización barata. Bueno, esto es lo que está haciendo China. Las autoridades en China quieren no crecer más del 7%. Lo van a tener difícil. Bueno, fíjense cómo la inversión, la formación bruta de capital fijo, está creciendo a tasas del 35%, ¿no? Es una locura, ¿no? Una economía cuyo PIB crece cada año el 10% y no crece amparado en la demanda interna, solo en la demanda de consumo, sino con un tirón de la formación bruta, y al mismo tiempo con una inversión en intangibles, en educación, en I+D espectacular. Bueno, no hace falta hacer muchos cálculos para anticipar que está llamada a ser un líder económico mundial. ¿Cuál es el esquema de anticipación que podríamos manejar para el año que viene?
Bueno, pues un ritmo de crecimiento similar en el mundo.
Todo el mundo está diciendo esto, ¿no? El Fondo Monetario Internacional hace poco acaba de actualizar sus previsiones y repite prácticamente más cerca del 4,9 que del 4,5, con elementos favorables, y es la recuperación, ligera recuperación de Europa. Lo que vamos a ver es algunas economías que han estado un poco dormidas entonarse ligeramente, ¿no? ¿Y de España? Bueno, de España lo que cabe decir es que lleva una temporada muy larga creciendo, y creciendo más que la media del área euro. Es verdad que hombre, hay que relativizar las comparaciones. Nos estamos comparando con el área euro, que es la zona del mundo que menos ha crecido. Pero, inequívocamente, el crecimiento económico español lleva muchos años siendo inequívocamente bueno. Inequívocamente bueno porque además es generador de empleo. España, hasta hace pocos años, se diferenciaba del resto del mundo por tener un desempleo muy elevado. Estamos creando empleo a ritmos muy importantes, mucho más importantes que cualquier otro país europeo. Y eso se está traduciendo en unos ingresos financieros públicos también creciendo sin muchos precedentes. En primer lugar, porque las altas laborales están nutriendo los ingresos de la seguridad social de forma importante, pero también porque la propia imposición directa e indirecta está creciendo, la recaudación está creciendo de forma muy significativa. El resultado es que jamás habíamos tenido un crecimiento del saldo neto, ingresos menos pagos, tan importante como ahora. A pesar de que los gastos, los pagos no financieros están creciendo, los ingresos están creciendo mucho más. El resultado es que España tiene uno de los superávit públicos más importantes de la OCDE. El promedio del área euro tiene un déficit público del 2% del PIB. Pero nosotros vamos ya camino del 1 y pico. Y a la vez se está reduciendo la deuda pública de forma significativa. La OCDE hace poco tiempo decía: España a la vuelta de 5 años va a tener un stock de deuda pública sobre el PIB en el entorno del 25-26%, ¿no? Que es muy bajo. Una pregunta que cabría plantearse en un entorno como este, de una comisión de estudios financieros en un colegio de economistas, ¿es bueno o es malo tener un superávit público del 1 y pico%? ¿Es bueno o es malo cuando los tipos de interés reales son negativos y hay necesidades de formación bruta de capital fijo, hay necesidades de fortalecimiento de los intangibles, cuando resulta que somos uno de los 3 países de la Unión Europea que menos invierte en I+D, en innovación, en educación? ¿Es bueno tener en cuenta corriente, a la vista, tanto dinero? Los hacendistas clásicos formularon aquello que es popularmente conocido como la ley de oro de las finanzas, ¿no? Dijo: oiga, ustedes nunca se endeuden para irse de juerga. Jamás. Jamás. Nunca hay que endeudarse para gasto corriente. Siempre para inversión. Porque es la precondición para ser más productivo a medio plazo. Pero cuidado, no termina aquí la recomendación. La condición suficiente es que la rentabilidad esperada de la inversión sea igual o superior al coste de la financiación.
Cuando uno decía esto hace 14 o 15 años en un entorno empresarial, enseguida se decía, oiga, es que yo estoy pagando tasas de interés en las entidades financieras del 14 o del 15%, 5 o 6 puntos más caras que las que están pagando mis competidores alemanes, etcétera, etcétera, ¿no? O financiar el déficit público cuesta un 12%. No somos tan viejos los que hemos visto tasas de rentabilidad del bono a 10 años de dos dígitos, como no somos tan viejos los que financiamos la primera hipoteca al 16,5% o al 17%. Y sin embargo, hoy los tipos de interés nominales y reales están por los suelos. Hombre, yo entiendo que Noruega, Finlandia, Suecia se empeñen en tener un superávit. Dinamarca, donde el stock de capital público y privado es el mayor del mundo. Pero ¿tiene sentido en una empresa que todavía no está del todo informatizada, que tiene pendiente de llevar a cabo planes de crecimiento internacional, que tenga la liquidez en cuentas a la vista en una entidad financiera? El que tenga un exceso de liquidez es que no tiene ideas. O no tiene necesidades, o no tiene ideas. Porque ¿quién ha dicho que endeudarse es malo o es pecado? Las economías no serían economías modernas, no habría progreso si los que no saben qué hacer con el ahorro no se lo pasaran a los que sí saben obtener una mayor rentabilidad del ahorro, ¿no? Por eso, aun cuando se exige un superávit público importante, yo siempre me sale el economista políticamente incorrecto y dice, hombre, ¿tendría sentido en nuestras empresas hoy, con lo poco que remuneran el dinero a la vista, tener una liquidez excesiva? Igual no, banquero. Yo recuerdo, antes de decidir estudiar económicas, me encontré una vez a un empresario que iba de empresario de éxito y me dijo, fíjate en mí, en la vida he firmado una letra de cambio. Y yo dije, mal asunto. O yo no entiendo lo que es la economía, o este hombre es un malísimo empresario. Porque está exhibiendo como principal atributo que no se han endeudado, cuando lo realmente interesante es poder tener ideas, proyectos, ganas para poder tomar el ahorro y financiarlo, ¿no? España tiene un problema, y es que todo lo anterior son indicadores muy favorables, pero nuestro crecimiento es un crecimiento desequilibrado. Crecemos mucho con una demanda interna básicamente de consumo y somos incapaces de competir en la Liga de Campeones internacionales. Y tenemos en este punto el mismo problema que Estados Unidos. Tenemos un déficit exterior abultado. Si no tuviéramos un déficit exterior tan grande, la economía española crecería 2 puntos más. Es decir, se va por el desagüe prácticamente 2 puntos de crecimiento. Y no es solo, o no es fundamentalmente, importación de bienes de equipo y de tecnología que nos sirva para ser más productivos, no. Los demás nos venden de todo. Nos venden aquello que o no hacemos tan bien como ellos, o lo hacemos más caro. Y eso no es bueno. Es más, hasta hace poco, la compensación del déficit comercial encontraba en el sector turístico, mejor dicho, en los ingresos netos del sector turístico, un elemento de compensación. Pero llevamos un tiempo, un año, casi dos años, quizá algo más, en que es verdad que ingresan, o mejor dicho, entran más turistas. Los entrantes crecen a un ritmo del 4 y pico, del 5% cada año. El año pasado fueron 54.600.000. Muy bien. Pero gastan menos. Mal negocio. Es como si vendiéramos en nuestras empresas más unidades físicas, pero ingresáramos menos. Y sin embargo, los españoles, que estamos en una situación de renta aceptable, salimos cada vez más y gastamos más. Dicho sea entre paréntesis, el español es de los que más gasta por día como turista. Bueno, el resultado es que los ingresos por turismo ya no compensan el déficit comercial. Incluso en una comunidad como esta. Eso obliga a cambiar, a diferenciar, a mejorar esa oferta, ¿no? Hay una cuestión que a mí me interesa mucho, y es hasta qué punto la inversión extranjera directa crece o no en nuestro país. España sigue siendo un país atractivo a la inversión extranjera directa, pero de España también está saliendo inversión extranjera hacia el exterior. En dos direcciones: empresas españolas que ven otros mercados atractivos, está muy bien. En esta comunidad hay empresas que están haciendo inversión directa fuera, y eso es bueno. O, y esto es menos bueno, empresas extranjeras que en el pasado invirtieron y que hoy desinvierten para buscar destinos en otros países. ¿Dónde? En aquellos países donde se garanticen cuatro atributos, por este orden: mayores habilidades de los que trabajan. Fíjense que no digo todavía costes más bajos. Las multinacionales preguntan, ¿qué saben hacer en ese país? Porque luego veremos cuánto cobran. ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son las habilidades de los húngaros o de los checos? Alfabetización digital total, dos idiomas, formación técnica y tecnológica, muy aceptable. Muy bien. ¿Cuánto cobran? Cobran menos que los del sur de Europa. Muy bien. ¿Cómo andan de infraestructuras? ¿De infraestructuras físicas? No. Eso de las infraestructuras físicas es hace 10 años. Ahora hay que hablar de infraestructuras tecnológicas. Pero de España está viendo flujos de salida de inversión. No tiene nada que ver con ningún gobierno, porque vienen de años atrás. Tiene que ver con un exceso de especialización de nuestra economía en sectores poco intensivos en conocimiento. Llevamos una temporada larga especializados en construcción residencial y promoción inmobiliaria. Legítimo. No hay nada que objetar. Pero no hay ningún país en el mundo donde el grado de concentración de la actividad económica sea tan grande. Hicimos el año pasado 800.000 viviendas y este año vamos por otro tanto. Eso es tanto como Francia, Alemania y el Reino Unido juntos. Y en cierta medida es racional. Es racional porque el precio medio de los activos inmobiliarios está creciendo a tasas del 16, del 15 o del 16%. El resultado es que todos se están yendo hacia ahí. Todos. Cuidado, no solo recursos financieros, no solo el sistema financiero tiene el 50 y tantos% de su activo volcado en la financiación de activos residenciales, sino que en ocasiones los excedentes generados en otros sectores se van ahí. Siempre cuento una anécdota, un par de anécdotas que me impactaron hace tiempo, ¿no? Ver en una una de ellas en esta comunidad, un empresario en el textil Hogar, dispuesto desde hace años a renovar su producto, a innovar, a italianizar su oferta, meter diseño, cambiar procesos, innovación no solo de producto, innovación de proceso, y ver a su lado a un cuñado más torpe que él, que donaba el capital cada dos años. Cuando iban además el fin de semana a comer en casa de la suegra decía, pero tú es que eres tonto, tú has estudiado ingeniero, llevas toda la vida enganchado en tu empresa y no te luce el pelo. Y nuestro hombre, ese año, hace cinco, cogió los beneficios que iba a destinar a la mejora de su oferta y dijo, se acabó. Me voy con mi cuñado a hacer una promoción de 85 viviendas, que además conoce un concejal aquí cerca, etcétera, y tiramos para adelante. A renglón seguido se fue a la caja de ahorros. No me acuerdo si era bancario o la caja. Y dijo, oye, quiero financiación. Y la caja le dijo, lo que tú quieras. Eres una persona de buena firma, tienes activos, ¿vas a ampliar el negocio? ¿Vas? No. Me voy con mi cuñado. Y la caja le dio dinero. Le dio dinero ganado con el predicamento de su negocio antiguo para ir a la promoción inmobiliaria. Y la tercera asignación perversa fue su propio talento. Porque un hombre que hoy estaría empujando la renovación de un sector, es verdad que está montado en el dólar, pero está en ese sector. Llevamos demasiados años concentrados ahí, como si todo el tráfico por la mañana, cuando uno baja, cuando uno entra en Valencia o en Madrid, se concentrara solo por una avenida. No es bueno que todo el tráfico económico se concentre en una sola avenida. Hace también tres años me encontré con un antiguo alumno mío al que seis años antes yo le había firmado una carta para que le dieran una beca y se fuera a estudiar tecnología en una de las mejores universidades del mundo, en Carnegie Mellon. Lo aceptaron, hizo el máster, el doctorado, volvió, creó una incubadora y empezó a desarrollar una empresa de inversión en biotecnología. Muy bien. Lento. Un día cenando con su padre y unos amigos, uno de ellos le dice, hombre, ¿qué pasa? ¿Tienes coche? ¿Qué coche tienes? No, estoy arrancando, Pero bueno, pues hace 8 o 10 años que terminaste la carrera, has estado en Estados Unidos. Todavía no tienes. ¿Qué tienes? ¿Un sin camino? ¿Qué tienes? Tú puedes ir así por la vida y tal. ¿Y dónde vives? No, pues todavía estoy aquí apalancado con mi padre y tal. Pero bueno, no te luce mucho el pelo, ¿no? Bueno, aquí andamos y tal, estoy en esto. Mira, yo tengo aquí unos cuantos locales, aquí en el barrio de Chamberí. Si me ayudas a venderlos, un 18%. Los vendió. Le cambió la vida. En dos semanas le cambió la vida. El hombre dejó la incubadora y la empresa de biotecnología, y hoy ahí anda bien etiquetado, con un coche de estos ahí apaisado, no me acuerdo qué marca es, comiendo en restaurantes asiáticos y con chicas monas al lado, ¿no? Pero hemos hecho una asignación mala del principal activo que cualquier economía tiene, que es el capital humano, que es el talento, ¿no? Ese es el problema de nuestra economía y que se ve indirectamente reflejado en indicadores como este y que justifica el aumento espectacular del crédito que ha habido en nuestro país. No se puede censurar nada. Si hay un negocio, si hay una actividad económica que da tasas de rentabilidad estando quieto, cuando menos o en promedio del 15 o del 16%, allá que vamos. Vamos a las entidades financieras, eficientísimas. En este país se ha experimentado una metamorfosis de su sistema bancario en particular, tremenda. Hemos pasado a un sistema bancario hace 20 años dormido, ineficiente, al sistema de financiación bancaria más eficiente de Europa, particularmente en el segmento de la financiación hipotecaria. Hoy hay muchos países que están siguiendo de cerca, que están trasladando los mecanismos de financiación hipotecaria de España. El resultado es un crecimiento del crédito al sector privado del 30%. El resultado, en un entorno de tipos de interés reales negativos, es que la familia media española ha pasado, como se comentaba en la presentación, de tener una deuda hace apenas 8 o 10 años del 40% de la renta disponible, a tener hoy un stock de pasivo equivalente al 118%. Pero a diferencia de los americanos, está a tipo de interés variable. Y los tipos de interés, ¿qué voy a decir?, en un entorno tan profesional como este, no van a bajar en los próximos 12 meses. Van a subir. Podríamos discutir cuánto. Podremos discutir luego, si queremos, si van a subir medio punto o tres cuartos de punto en Europa. Pero no creo que aquí haya alguien que apueste a la estabilidad de los tipos de interés. Esto quiere decir que, bueno, con ratios de endeudamiento tan elevados, con un 90% y tantos del endeudamiento a tipo de interés variable, cualquier elevación en la carga de la deuda establece una restricción importante sobre el comportamiento financiero de las familias. Las familias españolas no van a dejar de pagar las deudas. Eso es un cumplimiento absolutamente religioso. Van a seguir pagando la hipoteca, pero van a sacrificar un poco la demanda de consumo. Sacarán el carrito de Mercadona un poco menos lleno, o aun cuando lo saquen igual de lleno, con producto algo más barato. Bueno, sacrificarán poco a poco, decisiones de consumo duradero. Ya lo hemos visto, ya llevamos unos meses en los que las matriculaciones de automóviles no crecen al nivel tan espectacular de antes, y en lugar de irse 12 o 14 días de vacaciones, a lo mejor se van 11 o 10. Lo razonable es que esta restricción financiera impacte en la evolución de la demanda de consumo de las familias en el corto plazo, y esa es mi previsión. Y nos encontremos con una economía española en la que el componente de la demanda se vaya desacelerando, no cayendo, sino creciendo a un menor ritmo. Y no sería muy malo esto, porque lo peor que podría venir es un pinchazo en esa especie de escalada de precios inmobiliarios, en una caída en el valor de los colaterales que las entidades financieras, con las que las entidades financieras han amparado el crecimiento del crédito. No tiene por qué ser así. En la historia económica y financiera, la mayoría de las expansiones en los activos inmobiliarios se interrumpieron cuando lo hicieron simultáneamente con interrupciones en las alzas bursátiles. Es decir, las crisis inmobiliarias, 3 de cada 5 crisis inmobiliarias fueron de la mano de crisis bursátiles. La última de gran repercusión fue la japonesa. En España no hay condiciones ni para que haya una crisis de un tipo ni de otro. Pero es verdad que hoy las condiciones para que el endeudamiento de las familias siga creciendo de forma indefinida son menos favorables que hace apenas un año. Por lo tanto, lo razonable, insisto, es que asistamos a un relevo en el patrón de crecimiento, ¿no? Déjenme que haga un par de comentarios en relación a lo que puede ser el fundamento de las decisiones de los bancos centrales, para ir concluyendo. Los bancos centrales, he dicho antes, van a seguir subiendo tipos de interés. Todos, ahora ya todos, quizá menos el Banco de Inglaterra. Porque están preocupados por la inflación. La inflación no está en una situación de máximos históricos, ya lo dijimos antes, pero es verdad que está en una situación de repunte. En este cuadro, en esta matriz, manejamos dos escenarios, un escenario de riesgo y otro escenario central en función del precio medio del barril de crudo, que es lo que se ha revelado como más inflacionista. El resultado, en cualquier caso, es una tasa de inflación por encima del 2%. Por encima del 2% no le gusta a ningún banco central, desde luego al nuestro, al Banco Central Europeo, que tiene como referencia clave una tasa de inflación media en la eurozona en torno o por debajo del 2%. Por lo tanto, el Banco Central Europeo va a seguir subiendo tipos de interés. Aun cuando es verdad que las condiciones económicas de algunos países de la eurozona no son precisamente de gran crecimiento, sino de recuperación suave, como es el caso de Alemania, de Francia, en menor medida de Italia, ¿no? Y la Reserva Federal estadounidense, que creían algunos había concluido sus dos años largos de endurecimiento en el tipo de interés de referencia de los fondos federales, va a seguir subiendo, porque la inflación también en aquel país es superior a la esperada, sin que el comportamiento de los consumidores haya dado muestras significativas de desaceleración. Por lo tanto, el entorno financiero que tenemos ante la vista en los próximos meses, incluido el caso de Japón, es un entorno de elevaciones de tipos de interés. A favor de que esas elevaciones de tipos de interés no condicionen la estabilidad financiera, está el comportamiento en general de las tres variables claves, de las acciones, de los tipos de interés y de los tipos de cambio de las monedas. A pesar de que los mercados saben eso, las volatilidades implícitas en esos precios no están registrando tensiones espectaculares. Incluso los mercados de acciones, a pesar de lo que ha ocurrido desde el pasado 10 de mayo, en el que asistimos a una especie de generalizada contracción, siguen todavía en niveles históricamente elevados. Pero me atrevería a decir más: históricamente elevados, pero no sobrevalorados, porque un mercado de acciones está sobrevalorado si las cotizaciones no encuentran correspondencia en el crecimiento de los beneficios empresariales. Y la mejor forma de ver esto, lo habrán visto a lo largo de los estudios de esta comisión financiera, es cualquier multiplicador, cualquier múltiplo. El más habitual es el PER. Y ese price earning ratio lo que nos dice es que estamos en niveles bajos. Dicho de otra forma, no hay temor a un desplome de los mercados de acciones. Cuidado, una cosa es que sigamos viendo de vez en cuando ligeras correcciones y otra cosa es que veamos un crash. Vamos a ver correcciones porque el mundo ha vivido dos años largos como si el riesgo no existiera. Y la mejor forma de que hemos vivido en una especie de burbuja en la que la aversión al riesgo era baja, es que los diferenciales entre lo que se cobraba en tipo de interés al tesoro americano o al tesoro español o al tesoro alemán y lo que se cobraba al tesoro argentino o a una empresa altamente endeudada eran diferenciales mínimos. Nunca fue tan reducida, la diferencia en coste entre lo que paga alguien sin riesgo y lo que paga alguien con mucho más riesgo. Y eso no podía ocurrir. Por eso lo que ocurrió el miércoles 10 de mayo no fue tanto el umbral de un desplome bursátil, sino el reconocimiento de que el riesgo existe. Claro que existe el riesgo. Y claro que no es lo mismo prestar a Bill Gates o a Microsoft que prestar a un fondo de capital riesgo que invierte en un proyecto absolutamente nuevo. Y desde luego, los mercados de acciones fueron conscientes a principios de mayo de que la inflación, sin ser el problema de hace 10 años, va a ser considerado un elemento de atención por parte de los bancos centrales. No os he dicho ninguna cosa nueva, ni que solo sea patrimonio informativo de unos cuantos. No hacía falta hacer un lince cuando se empezaron a suceder datos de inflación. Algunos de ellos, combinaciones de esa matriz que hemos visto antes, para concluir, el Banco Central Europeo va a seguir subiendo tipos, la Reserva Federal va a seguir subiendo tipos una o dos veces, un cuarto o dos cuartos, el Banco de Japón, que lleva una larguísima temporada en tipo de interés cero, va a seguir subiendo tipos, va a seguir subiendo tipos el Banco de Canadá, etcétera, etcétera. Cuando se suben tipos de interés en el mercado monetario, lo que ocurre es que los activos sin riesgo elevan su remuneración y en consecuencia los activos con riesgo se hacen algo menos atractivos. Lógico. Y es verdad, lo hemos visto desde el 10 de mayo hasta aquí, cómo la curva de tipos de interés, que estaba casi plana durante casi 2 años, ha empezado a cobrar una pendiente positiva. Bueno, normal. Pero normal quiere decir que yo ya hoy puedo ganar, sin asumir riesgo, un 4 y pico% comprando un bono del Tesoro alemán o español, y un 5% prácticamente comprando un bono americano. A partir de aquí, si usted quiere que yo compre acciones, deme algo más. Y eso es lo que ha ocurrido, y eso es lo que está ocurriendo, y eso es lo que va a seguir ocurriendo. En la medida en que el horizonte afiance esa, aunque sea ligera, elevación de tipos de interés, los mercados de acciones se harán más exigentes, o mejor dicho, los inversores en acciones se harán mucho más exigentes. Pero en general, y ahora sí que concluyo, el horizonte financiero, si uno hace un saldo de todas esas oportunidades y amenazas que hemos comentado, lo que ofrece es un panorama no inquietante, no perturbador, no significativamente perturbador, de lo que puede ser un horizonte de crecimiento económico, tanto en lo que queda de 2006 como de 2007, ciertamente favorable a nivel mundial, tasas de crecimiento, como he dicho, próximas al 5%, pero también favorable para una economía como la española, que aun cuando no crezca a ese ritmo de casi el 3,5% en el que podemos haber crecido esta primera mitad del año, aun cuando crezca más cerca del 3 o del 2 y pico, sin ningún tipo de duda, crecerá mejor. Hoy para la economía española, en mi opinión al menos, lo relevante no es crecer más, sino crecer con más calidad, en definitiva, con un mayor grado de diversificación de su patrón de crecimiento. Nada más y muchas gracias.
Efectivamente, Emilio ha respondido a las expectativas que había despertado, más que con creces. Aprovechando el privilegio de estar a tu lado, yo creo que la primera pregunta es, a dejar que hable o que pregunte la gente hasta donde nos dé el avión, Desde el punto de vista de la entidad financiera, a lo mejor lo que más nos preocupa es cuál es la tendencia que va a tener el empleo, si hay cambios en la situación de empleo, que yo creo que es el factor que más puede incidir en eso que tú, esperemos que seas profético, decías que la gente seguirá pagando sus hipotecas. Para que sigan pagando sus hipotecas, parece el factor crítico sigue siendo el empleo más que la subida de los tipos de interés. ¿Cuál es la evolución que debe ser el factor, en, por lo menos en los dos próximos?
Es verdad que la sostenibilidad financiera en nuestro país pasa por el crecimiento de la renta, y el crecimiento de la renta exige el crecimiento del empleo. El empleo lleva varios años creciendo por encima de lo que crece la economía, ¿no? Es decir, el empleo ha crecido casi un punto más de lo que ha crecido el PIB. No es razonable que siga este patrón de forma indefinida, porque a nadie se le oculta que buena parte de ese crecimiento del empleo viene explicado por la intensidad de la absorción de flujos migratorios. El 65% de toda la emigración a la Unión Europea está aquí. Y además está, cuando digo aquí, está en sectores a los que hemos hecho referencia, ¿no? Por lo tanto, bueno, no hay que fijarse tanto en el crecimiento del empleo ya, como lo hemos seguido hasta ahora, sino en el crecimiento de la renta de los que están empleados. Y también algo del crecimiento del empleo. Yo creo que la economía española tiene fuelle para que el empleo siga creciendo a ritmos del 2 y pico, del 3%. Pero no olvidemos algo, y es que en estos últimos 5 años... el crecimiento de la renta ha sido posible sin que los salarios hayan crecido más que la inflación. Que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Quizá eso tenga mucho que ver con la calidad del empleo que hemos creado, ¿eh? Esto donde nos lleva es a una situación perfectamente compatible con crecimientos de la renta, de las remuneraciones medias de los empleados, tanto los nuevos como los anteriores, en el entorno del 3 y algo%, ¿no? Algo por debajo de lo que crea, de lo que crezca la economía, compatible para seguir atendiendo al servicio de la deuda, ¿eh? Si a eso le añadimos la capacidad de innovación de las propias entidades financieras para facilitar, para flexibilizar el cumplimiento de esas obligaciones, pues lo que nos vamos a enfrentar es a tasas de morosidad, que es lo que en última instancia interesa, no muy distintas, ¿no?, a las actuales. La tasa de morosidad de las entidades bancarias tiene que crecer, porque estamos en mínimos históricos, ¿no? Es decir, no podemos tener tasas de morosidad en el subsegmento de financiación hipotecaria del 0,40, ¿no? De 0,30 y tantos.
Oye, mándame un email y se lo enseñaré a un par de personas.
Entonces, va a crecer. De ahí a que vayamos a tasas de morosidad elevadas, media un abismo, ¿no? No sé si me
entiendo.
No lo he dicho, ¿no? De verdad, me he quedado solo en las habilidades. Sí, y sintetiza mucho, muy bien lo que en ocasiones uno se plantea sobre, por ejemplo, el caso de éxito de Irlanda, ¿no? Y de qué buscan las multinacionales. Ahora se va a celebrar dentro de poco las sesiones del World Economic Forum. En el World Economic Forum aparecen unos rankings de competitividad de las naciones y los criterios, los factores por los que se guían todos los ejecutivos de empresas multinacionales. Las habilidades es el primer factor, ¿eh? Las habilidades de los que trabajan, ¿no? Subrayo habilidades, quizá sería más correcto decir la educación, pero cuando uno analiza esos trabajos, lo que observa es que lo que no van buscando es el número de títulos universitarios. A las multinacionales no les preocupa la titulitis, ¿no? ¿Cuántos titulados universitarios hay o cuántas universidades? Oye, mire usted, que en España tenemos más universidades que capitales de provincia. Bueno, peor para ustedes, ¿no? No, yo lo que miro no es el número de fábricas, lo que miro es la calidad de la producción, las habilidades. En segundo lugar, las infraestructuras. Y las infraestructuras ya no son físicas solo, sino que ya son fundamentalmente tecnológicas. Oiga, ¿se trabaja en red? Oiga, ¿cómo andamos de alfabetización digital? La mayor parte de la gente tiene un manejo de las nuevas herramientas, de las tecnologías, de la información y de la comunicación al uso. Banda ancha en todos los sitios, wifi en todos los sitios. Las administraciones públicas resuelven, son capaces de mantener una interlocución digital única con todos los ciudadanos, aunque ustedes estén en un país federal y haya un estado, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, etcétera, cosa que nos parece muy bien, pero a las 3 de la mañana, de igual forma que ustedes pueden ya hacer la declaración de impuestos, ¿pueden crear una empresa? Cuarto, ¿cómo andan de idiomas? ¿Nos podemos entender? Porque en los países del este de Europa, en Hungría, yo acabo de llegar hace poco, todo el mundo, hasta los aparcacoches, hablan dos idiomas. ¿Cómo andan ustedes? Cinco. ¿Cuál es el impuesto de sociedades? Es verdad. Pero fíjense que no lo he dicho en primer lugar. Esos son factores, ¿no? Es decir, cuando uno analiza los casos de éxito, está ahí, ¿no? En ese... Claro, que cuando hablamos de habilidades, no, la gente en España sabe hacer de todo. Ya, pero ¿cuánto cuesta una hora de trabajo? Es la relación habilidades-coste, ¿no?
¿Más preguntas?
Sí, al principio de la pandemia han estado proponiendo un aumento de la demanda a nivel global, un aumento del PIB per cápita. Y en el caso español, ¿esto cómo se materializa a nivel del reparto de este aumento de la riqueza?
En España ha aumentado la renta por habitante, en los últimos 10 años, pero ha aumentado poco. Usted sabe que para que aumente el PIB por habitante es necesario que ocurran una de estas dos cosas, o mejor, las dos al mismo tiempo: que aumente el empleo y que aumente la eficiencia con la que se utiliza el empleo, que es a lo que los economistas llaman productividad. Las economías que a medio y largo plazo garantizan un crecimiento mayor del PIB por habitante son las que utilizan este segundo término en mayor medida. Nosotros hemos creado bastante empleo, pero no ha crecido en los últimos 12 años la productividad. Cuando digo no ha crecido, es que no ha crecido. No ha crecido. Es decir, España es el país de la OCDE en el que menos ha crecido la productividad. No hay posibilidades de crecer a largo plazo la renta por habitante si no crece la productividad. Si solo crece el empleo, es como si le diéramos, si pedaleáramos una bicicleta fija. Sudaríamos y daría la impresión de que la cosa está en movimiento, pero nos luciría poco el pelo, ¿no? Eso quiere decir que a pesar de que España ha crecido más que la media de Europa, como la composición del crecimiento es peor, la convergencia, el catching up con la media de Europa, ha crecido, pero ha crecido lentamente. Si en lugar de Europa, que ha sido una región convaleciente, miro a Estados Unidos, España tiene hoy frente a Estados Unidos un PIB per cápita similar al que tenía en 1975.
¿Por qué? Porque Estados Unidos es una economía que se ha movido al mismo tiempo. Nosotros nos hemos movido y hemos crecido, pero Estados Unidos también, y ha crecido mejor. Ha crecido un poco más y ha crecido mejor. Por lo tanto, las posibilidades, digamos, de aumento de la renta por habitante en España, nuestras, hoy, cuando en lugar de compararme con la gente de segunda división, me comparo con primera división, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, relativizamos nuestro éxito. Primera cuestión para hablar de distribución. Y la segunda es, bueno, a pesar de que la renta por habitante hoy en España todavía esté por debajo del 100% de la media europea, de los 25, y en torno al 60 y algo por ciento de la de los Estados Unidos, en los últimos 10 años la distribución ha funcionado en una dirección similar a la de las economías nórdicas, y la respuesta es no. El protagonismo de los excedentes empresariales sigue siendo mucho mayor que el de las rentas en términos de crecimiento. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la brecha entre los límites superior e inferior en distribución de la renta ha ido lento. No se ha cerrado. Como al mismo tiempo estamos asistiendo a un adelgazamiento de la propia hacienda pública, el principal mecanismo de redistribución que pudiera haber, que es el fiscal, pues lógicamente no acelera esa mayor equidad en la distribución de la renta. Dicho en términos estadísticos más objetivos, el coeficiente de dispersión está hoy como hace 10 años. ¿No? Si quiere algún dato concreto, los tengo, porque es un tema que sí me ha interesado siempre, ¿no?
Vamos a ver, en el ambiente descrito a nivel global y a nivel local, con esas economías pujantes que no son solo economías manufactureras, sino economías de conocimiento, y cada vez van a serlo más, ¿cuál sería el mejor camino posible para que ese talento que ha salido al mundo del cemento, que has descrito muy bien, cuál sería el mejor camino posible para que se reinvirtiera otra vez en economía, vamos a llamar, productiva, aunque la economía del cemento también lo sea, pero una economía menos peligrosa desde el punto de vista de estructura? Y como corolario, ¿cuál sería la mejor política económica o mejor política industrial posible, si es que se pudiera hacer algo para que se vaya por ese mejor camino posible?
Bueno, la política económica puede hacer relativamente poco, ¿eh? Aquí hay que ser, cuando uno analiza la realidad, por lo menos en mi caso, no está mirando ni en primera ni en segunda derivada a ningún gobierno, porque nosotros somos profesionales y lo que tenemos que ser es conscientes de que no podemos simultáneamente observar, incluso reclamar, que el peso de los gobiernos en la economía caiga, y al mismo tiempo reclamar protagonismo económico de los gobiernos. Es una contradicción, es una hipocresía, desde luego es un contrasentido. Y como usted sabe, el gobierno, en concreto el peso económico del gobierno español sobre el PIB, de todas las administraciones públicas, está cayendo desde hace tiempo, ¿no? Por lo tanto, no podemos pedir lo mismo que a los suecos, ¿no? Los suecos tienen un gasto público del 50% del PIB. Nosotros vamos más camino de tener un 30%, ¿no? 30 y algo por ciento, ¿no? Del PIB, ¿no? En segundo lugar, los gobiernos pueden actuar en economía de dos formas. Uno, procurando que las políticas globales de demanda, las políticas, digamos, macroeconómicas, estén más o menos orientadas, ¿eh? Tengan unas finanzas públicas saneadas, no tengan mucha inflación y poco más, ¿no? Y luego hacer políticas de oferta, políticas industriales, como usted intuía, ¿no? Yo creo que para diversificar el patrón de crecimiento de la economía española y por lo tanto reducir la vulnerabilidad, lo primero que había que hacer es reducir los incentivos para que nos concentremos todos en la actividad inmobiliaria. porque hay incentivos. Este es de los pocos países, por ejemplo, que todavía hoy, lo habrán visto a la hora de hacer la declaración de la renta, está incentivando que tengamos cambios de vivienda habitual permanentemente, independientemente de la renta. A mí me parece un contrasentido. A mí me parecería muy bien que a la gente que por primera vez en su historia se compra una vivienda y tiene una renta muy baja, a lo mejor hay un estímulo fiscal. Podríamos discutirlo. Desde luego, lo que no me parece bien es que para una renta alta que vaya por la cuarta o la quinta vivienda, el resto de los contribuyentes sigamos financiando, sigamos echando gasolina al fuego, ¿no? Preferiría eso, esos incentivos fiscales, cogerlos tal cual, que es un dinerito, y decir, no, hay más de. O a creación de incubadoras empresariales, o a abandonar una de las últimas posiciones en inversión en educación. Yo creo que en esto no hay que tener muchos prejuicios, ¿no? Sobre todo en políticas de oferta, en políticas industriales, igual que actuamos en nuestras empresas, ¿no? Cuando nos planteamos determinado tipo de decisiones, en mi empresa siempre surge alguien que dice, ¿y cómo hacen esto los mejores? Si nos estamos planteando cualquier tipo de decisión, oye, ¿qué han hecho en este tema los tres mejores del mundo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que han hecho los casos de éxito? Los casos de éxito lo que han hecho es fortalecer la educación, los intangibles en general, pero la educación de forma particular. No hay ningún caso de economía próspera ineducada. Y sin embargo, el denominador común, desde Bangalore hasta Dinamarca, es educación, educación y educación. El dichoso I+D, no solo público, cuidado, cuidado. Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos asignan el 4% casi del PIB en I+D. España el 1%. Bueno, quiero decir, no hay más soluciones. Es decir, ahí es donde jugaría un poco lo que yo comentaba de la ley de oro de las finanzas. Es inteligente sacar pecho y exhibir un superávit público cuando simultáneamente tenemos a la población con menos habilidades que los húngaros o los checos, o tenemos un stock de capital tecnológico pobre. Esa es la gran cuestión. Cuando en 1959 los tecnócratas de entonces se plantearon hacer el plan de estabilización y atraer inversión extranjera directa, alguien dijo, oye, cuidado, antes de plantearnos aquí atraer a las multinacionales, etcétera, ¿no habéis caído en la cuenta que en España hay un 26% de la población analfabeta que no sabe leer, escribir ni las cuatro reglas? Dijo, no, ahí va. Prioridad estratégica 1, alfabetización. Hoy es lo mismo, ¿no? Hombre, hoy todo el mundo sabe leer, escribir las cuatro reglas. Pero en los registros de analfabetismo digital, España está por detrás de la mayoría de los países de la Europa del Este que se han incorporado a la Unión Europea hace unos años. Claro que la gente pregunta, oiga, ustedes, el grado de manejo de las herramientas básicas es alto. Bueno, eso es lo que habría que hacer. Lo que habría que hacer es motivar al sector privado para que invirtiera más en eso, y en todo caso el sector público predicar con el ejemplo, como prestar al sector privado esa especie de acelerón en la economía del conocimiento. Cuando digo prestar, aunque luego se repliegue, como hizo Estados Unidos. Estados Unidos tiene, como usted sabe, un gobierno que no pesa más del 20 y poco por ciento sobre el PIB. Pero cuando vio que venía la revolución de las tecnologías de la información, hizo una inversión pública superior a la de toda Europa en la primera mitad de los 90. Y cuando el terreno está abonado y aumenta la natalidad empresarial de forma espectacular, la administración se repliega. Yo no digo que el sector público tenga que tomar un protagonismo en la actividad económica. No. Tiene que señalizar, tiene que abonar. ¿Por qué en España crear una empresa cuesta 45 días y 11 trámites? Cuando la mayoría de los países avanzados cuesta la mitad. O en Irlanda, 2 días. O en Suecia, 3 días. ¿Esto cuesta dinero? ¿Por qué en la mayoría de las universidades de los países avanzados hay fondos de capital riesgo, incubadoras, startups y un objetivo básico de contribuir a la natalidad empresarial? Y en España está prohibido casi. ¿Por qué España, exceptuando la promoción inmobiliaria, tiene la tasa de natalidad empresarial más baja? ¿Por qué los mejores talentos todavía, en lugar de asumir riesgos, prefieren trabajar en una caja de ahorros o en la administración pública? Eso es, no solo es dinero, ¿no? Yo creo que son ese tipo de... Hay mimbres, ¿eh? Yo no soy pesimista aquí. Lo que ocurre es que hemos estado despistados 10 años. Que son los 10 años en los que ha tenido lugar la tercera revolución industrial. No nos hemos dado cuenta. Pero hemos vivido en directo, y hemos estado en otros sitios, la tercera revolución. Una revolución industrial que es permeable y barata. Tiempo hay de recuperar el tiempo, pero hay que acelerar. No sé si me he ido por las ramas, ¿no?
Perfecto. Yo quería saber cuál es la opinión y las perspectivas que ve del sector que, por otra parte, ha sido el motor de nuestra economía hasta ahora, como es la promoción inmobiliaria, centrándose fundamentalmente o bien la vivienda de primera residencia o la segunda residencia, que tiene una importancia importante en nuestra comunidad. Si puede hacer el análisis a nivel global y luego más en concreto bien en la comunidad autónoma y a lo mejor hasta en las provincias.
Bueno, usted sabe que a nivel nacional, si nos guiamos por los visados de obra nueva, que es un indicador bastante bastante fiable, en lo que llevamos de año estamos repitiendo prácticamente el ritmo de inicio de viviendas del año pasado, que es muchísimo. Es decir, ahora mismo estaremos en un crucero de 804, 805 mil viviendas en toda España, ¿no? Es muchísimo. A más medio plazo, nosotros en el modelo de estimación que tenemos en analistas financieros internacionales de demanda, vamos hacia niveles de 400 y pico, 500 mil, que ya estaría muy bien. Porque en España hay factores que amparan ese crecimiento de la demanda, ¿no? En primer lugar, los demográficos. Como usted sabe, el tamaño medio del hogar español es todavía un poco superior al tamaño medio del hogar europeo, aunque ha venido decreciendo de forma significativa en los últimos años. Estamos en la frontera de 2,6, 2,7, ¿no? A medida que se reduzca el tamaño medio de ocupantes por hogar, la demanda de hogares tiene que crecer. En segundo lugar, es verdad que la inmigración tendrá un impacto, no tanto como algunos colegas creen, porque la inmigración está teniendo un doble comportamiento: uno, la orientación hacia el alquiler, y dos, la inversión inmobiliaria, pero fuera del país. Lo que estamos viendo es cómo los emigrantes de esta región o de Murcia están creando activos inmobiliarios, pero en Ecuador. El boom inmobiliario de los próximos años va a estar fuera de España, pero va a estar en aquellos países que se están nutriendo de transferencias de emigrantes. El tercer factor o cuarto factor que sigue amparando un crecimiento de la demanda inmobiliaria son tipos de interés, porque cuando yo he dicho que van a elevarse, siguen siendo históricamente bajos, siguen siendo muy, muy bajos, ¿no? Pero eso no puede justificar crecimientos tan espectaculares como los actuales, ¿no? La otra fuerza que puede favorecer un poco la demanda es la demanda de no residente. Usted sabe que el no residente en esta comunidad es responsable, es un responsable importante de la demanda, en términos agregados un 18, un 20%, aquí algo más. A favor de la recuperación de la demanda en esta comunidad y también en esta comunidad, no solo en la provincia de Valencia, sino también en Alicante y algo de Murcia, es la sustitución al mercado británico por parte de Alemania. Usted sabe que el mercado británico era, en zonas como Torrevieja y en general la provincia de Alicante, el principal inversor en segunda residencia, ¿no? Luego estaban las economías nórdicas, ¿no? El mercado británico lleva 18 meses quieto, ¿eh? Y lo que empezamos a ver es una recuperación del alemán, pero no va a sustituir, no podemos, ¿eh?, esperar un crecimiento de la demanda de no residentes, de no españoles, tan intensa como en el pasado. Y el otro factor que yo creo que va a contribuir a mantener la demanda a niveles menos intensos que en el pasado es un, ya no solamente en el litoral sino en toda España, es un aumento del alquiler, ¿no? El alquiler. España es el país que menos alquila del mundo, ¿eh? Más baja no puede estar ya la proporción entre propiedad y alquiler, por lo tanto lo que sí va a haber es un cierto fomento del alquiler, ¿no? No olvidemos todo esto en un contexto, y es que España es el país en el que las familias tienen mayores activos en propiedad, activos inmobiliarios, ¿no? Dicho de otra forma, el 83% de las familias tienen vivienda propia. Queda menos que hacer que el año pasado. No sé si me... Bueno, eso no quiere decir que haya un desplome, sino simplemente una cierta moderación hacia niveles más razonables, ¿no?
Recientemente nos ha recordado una vez más el señor Rato desde el Fondo Monetario la necesidad de que el mercado español flexibilice contratos de trabajo y abarate el coste de los despidos. ¿En qué forma puede esto realmente, que además no es algo nuevo, es algo que reiteradamente venimos oyendo desde distintas autoridades económicas, favorecer un poco la competitividad y productividad de España en general?
En algunos sectores quizá, ¿no? Pero en términos agregados yo creo que no es una buena receta, ¿no? O digamos, no es la principal receta, ¿no? España, aunque no de derecho, aunque de derecho también, pero si somos realistas, si somos... De hecho, tiene un mercado laboral que se ha flexibilizado en los últimos años, ¿no? Un exponente de flexibilización, lo cual es un arma de doble filo, es que el 34% de los que tienen un puesto de trabajo lo tienen temporal, ¿no? Yo creo que no es bueno en el medio plazo tener a gente que no sabe si va a trabajar el año que viene o no. No es bueno porque no toman decisiones económicas de medio plazo. No es bueno porque, yo lo digo desde el punto de vista de mis responsabilidades empresariales, yo dirijo una empresa donde hay ciento y pico economistas y matemáticos. El principal interesado en que esta gente primero se identifique con los propósitos de mi empresa y trabaje a gusto para que su productividad crezca y mis beneficios crezcan, soy yo. Claro, un exceso de precariedad o de flexibilidad o de... No de flexibilidad, porque la flexibilidad tiene que existir, ¿no? No siempre está bien compaginada, digamos, ¿no? Con el fortalecimiento de ese capital humano, de esas habilidades, etcétera, ¿no? Creo que estaría bien flexibilizar sobre todo el mecanismo de formación de convenios, ¿no? Es una de las cosas que no entiendo, ¿no? Los convenios a nivel nacional o a nivel sectorial, etcétera, como ocurre en la banca, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que hay que dejar que sean las empresas y los trabajadores los que, con intermediación sindical o sin ella, funcionen, ¿no? Pero si yo tuviera que hacer, identificar un problema de la economía española, el principal no sería el funcionamiento del mercado de trabajo, ¿no? Se puede mejorar muchísimo, como todo, ¿eh? Como podemos mejorar la raza y ser todos más altos y rubios, ¿no? Pero el número uno no es el mercado de trabajo. Hace falta que los que trabajan creen más valor. Y eso, bueno, no sé si se consigue despidiéndolos más fácilmente o no. Si se les puede despedir más fácilmente, pues venga, ¿no? Pero no, yo creo que la cuestión está en equipar con más habilidades y más capacidades a los que trabajan y a los que dirigimos las empresas, cuidado, porque aquí hablamos enseguida de despedir a los que trabajan o de la formación profesional, etcétera, pero nadie nos pregunta o nadie se pregunta si una de las razones del diferente éxito de las economías es la calidad de los que gobiernan las empresas, o creemos, como decían los manuales de economía, que la empresa es una caja negra donde no importa cómo se asigne, cómo se coordinen los factores de la producción. No, no. Hay empresarios buenos y empresarios malos. Empresarios que solo están obsesionados con poder reducir o despedir cuanto antes, bueno, parece bien. Y aquellos otros que dicen, no, 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 yo no voy a pensar en clave defensiva, yo tengo que ser el primero. Si yo lo que no me preocupa es despedir, si lo que yo quiero es contratar. Si lo que yo me debe preocupar es de que haya gente suficientemente buena en el mercado para que trabaje para mí, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Yo creo que sí, entre las pautas, lo que decías, la formación de criterio y la conciencia y la educación, yo creo que hoy hemos dado un paso grande en lo que sería por lo menos la formación de nuestra propia opinión de la situación del entorno financiero. Agradeceros a todos vuestra presencia y emplazaros a que en septiembre seguiremos haciendo cosas interesantes dentro de esta comisión financiera. Muchas gracias. Yo estaba padeciendo por un avión de no sé cuánto tiempo. No, yo no sé, me habían dicho a las 8:40.
Bueno, creo que sería la prohibición.